Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato allá a Las Tunas. Vamos a conversar con el activista Jorge Cervantes García, un expreso político. Acaba de salir de la prisión, estuvo en la prisión Típico Viejo de allá de Las Tunas, en el oriente cubano. Él es uno de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba Unpacu, a quien saludamos acá en el programa.
Claro que sí. Creo que hoy la presentación, ¿no?, de un hombre que acaba de salir de la cárcel después de unos 2 años preso. Hay que cambiarle un tanto y decirle: Cervantes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted?
Bueno, hermano, me encuentro bastante bien del punto de vista anímico y mucho mejor ahora, luego de escuchar voces conocidas y queridas como la de ustedes ahí.
Cómo no, igualmente. Bueno, tu experiencia, este tiempo en prisión, me contabas temprano hoy que ha sido difícil enfrentarte a esta realidad, ¿no?, y que definitivamente hay que buscar de alguna manera la forma en que esto se resuelva, y me refiero a la situación que tienen los presos políticos y en su mayoría presos comunes, Cervantes.
Sí. Bueno, voy a intentar hacer una síntesis. Decirte primeramente que me encuentro aquí en Las Tunas, en casa de mi mamá, Alba, y tengo la dicha de que a mi alrededor en este momento hay 3 personas, 3 pobladores de aquí de Las Tunas que se acercaron aquí, que comparten con nosotros las inquietudes y las ansias de libertad y de justicia. Me preguntaba acerca del panorama carcelario, de las situaciones que se padecen allí, y decirte, y a quienes tengan la oportunidad de escuchar en este instante, que en lo concerniente a esta provincia de Las Tunas, aquí en Las Tunas, el panorama carcelario es trágico, trágico, lo que está padeciendo la población penal en general. Podemos decir que la provincia de Las Tunas se encuentra entre los lugares con un más alto índice de violencia, de muertes por asesinato y suicidio, entre otras causas. Que el cambio constante de la dirección en las autoridades penitenciarias es un reflejo de la impotencia por parte del gobierno para enfrentar la problemática. Si tuviera que explicar en detalle la situación que está aconteciendo en este instante, yo dijera que la corrupción de las autoridades penitenciarias se encuentra entre las principales causas de lo que acontece y de la tragedia que está enfrentando de forma impotente la población penal. Producto a la corrupción, tenemos una ola de violencia, ya dije asesinatos, los vicios. Cuando hablo de vicios me refiero al consumo de drogas y alcohol, a las prácticas del homosexualismo, los juegos prohibidos, que tanto dañan y degradan al hombre, las autoagresiones. Es horroroso, espeluznante el panorama en este campo. Personas autoagrediéndose, tragando todo tipo de objetos, desde cucharas, tuercas, alambres, cepillos dental, cosas increíbles para intentar evadir la realidad, para protestar por las situaciones que tienen. El fraude masivo de la instrucción escolar es una farsa, lo que se vive allí, la llamada instrucción escolar. El gobierno da una cifra de 27.000 reclusos incorporados a la instrucción escolar y con un 94% de promoción. Todo es mentira. Las grabaciones de los campamentos es algo que se debía hacer algo en cuanto a eso, porque la prisión se ha convertido en una trampa mortal donde los seres humanos que ingresan con una sanción pequeña son víctimas de la institución, del sistema carcelario, y en breve tiempo se complican al punto de que pasan de 20 y de 30 las condenas por nuevos delitos dentro de la prisión. ¿Entiende?
Claro,
entonces.
Sí, Cervantes, sí. Si nos escuchas, que el tiempo avanza, queremos también, pues tener otros temas, ¿no? ¿Cuál sería, sí, quizás desde tu experiencia personal, y esta de las autoagresiones es algo que entre los presos comunes, esto se ha denunciado hace muchos años, décadas que se viene denunciando, sí, esta situación, pero desde tu experiencia personal, ¿cuál fue quizás el día más duro para ti en estos 2 años de cárcel?
El día más duro. Bueno, el día más duro, se me hace un tanto difícil responder la pregunta así de ese modo, de poder extraer un día de esos 2 años que acabo de dejar atrás allí en el encierro, porque fueron tantas las vivencias personales, las cosas que tuve que observar, ¿me entiendes? Las cosas que tuve que vivir y que sufrir personalmente, que se me hace un tanto difícil decirle este día o aquel día. No. Pero, si tuviera para contestar su pregunta, el dolor que siento cada vez que muere alguien, el día que murieron 2 jóvenes, uno que se ahorcó en la celda de castigo y otro que murió el mismo día producto a una huelga de hambre que estaba desarrollando, ese día yo hice mío el dolor de esas personas, porque yo he pasado por momentos tan difíciles como ellos, y hice mío el dolor de sus familiares. Y creo que sufrí y sentí más el dolor por esas pérdidas que los propios ataques que he tenido que sufrir en carne propia por parte del régimen en el lugar.
Una situación bien difícil, sin dudas, los suicidios, las autoagresiones dentro de las prisiones, es increíble.
Claro, destacar algo, Cervantes, y escucharlo de tu voz, que sales porque cumpliste la condena, ¿verdad? La sentencia fue cumplida completamente y por eso estás en libertad.
Acabo de extinguir mi sanción. Aún no he podido legalizar mi situación en cuanto a sacar mi carnet de identidad, porque eso debo de hacerlo allá en Santiago de Cuba, donde tengo la residencia, y estoy pasando unos minutos allí, aquí en casa de mi familia en Las Tunas, para presentarme allá en la comandancia donde está José Daniel, que aún no he podido darle un abrazo.
Ya. Sí, se refiere a José Daniel Ferrer García, quien es el ejecutivo, sí, el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo al que pertenece, por supuesto, Jorge Cervantes García. Cervantes, hay que hablar un poco también de cómo te sientes. ¿Vas a seguir militando en la oposición? ¿Vas a seguir siendo un miembro de la Unión Patriótica de Cuba? ¿O vas a pasar a otra etapa en tu vida ahora después de cumplir estos 2 años de cárcel?
Bueno, es una pregunta interesante. El enemigo, el adversario, la dictadura, siempre ha tratado de desanimarnos, desalentarnos, es el objetivo, hacernos renunciar de una vía, por una vía o por otra, a la causa abrazada. Y en mi caso personal, como en muchos otros casos, la represión, el castigo, las calumnias no han hecho otra cosa que reafirmar la profunda convicción de que es preciso llevar la lucha hasta el final y enfrentar cualquier sacrificio. Hoy tengo la alegría de decir que el sufrimiento no ha hecho más que fortalecerme más. Estoy venciendo, estamos venciendo en cuanto a la Unión Patriótica de Cuba. Como su nombre lo indica, me siento unido a mis hermanos, me siento ser un patriota y me siento ser cubano, me siento deudor ante la patria afligida y siento vergüenza de no haber escogido mucho tiempo antes este camino por el cual estoy dispuesto a dar la vida, si es preciso, junto a mis hermanos. Los que me conocen saben la profundidad de mis palabras. Creo que el tiempo se encargará de confirmar lo que ahora estoy expresando, consagré mi vida a la lucha por una Cuba libre y democrática. Consagré mi vida para traer a nuestra patria lo que otros pueblos en el mundo tienen hoy y que están disfrutando. Y pienso que en un futuro muy cercano, el éxodo va a ser de otros lugares hacia acá, hacia nuestra patria, porque vamos a tener aquí un Estado de Derecho, vamos a tener las libertades y las cosas que anhelamos y que merecemos nosotros. Y nosotros estamos siendo protagonistas de nuestra propia historia, conjuntamente con personas como ustedes, allá y en otras partes del mundo, que han hecho suya la causa nuestra aquí, y día a día están dando su aporte allí también, para que nosotros podamos contrarrestar la crueldad del adversario. Me anima a saber que ya en Cuba se están produciendo algunos cambios. Ya el régimen se está descomponiendo desde adentro. Y ya son cosas alentadoras.
Jorge Cervantes, muchísimas gracias. Gracias de veras, no tenemos tiempo para más. Después, te tendremos en próximos programas, claro está, este hombre Jorge Cervantes García, después de pasar 2 años de prisión allá en Las
Tunas. Por motivos políticos.
Por motivos políticos, claro, sí. Acaba de ser puesto en libertad, después de cumplir su condena completamente, y bueno, nos ha tenido ahí con todas sus anécdotas, sus experiencias de la prisión.
Una breve pausa, regresamos para hablar de Israel.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Regresamos aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha instado a la comunidad internacional que exija la completa desmilitarización de la Franja de Gaza para evitar tragedias como la del último mes que hemos visto sin duda. Asimismo, Israel ha logrado un acuerdo condicional para extender el cese al fuego que puso fin a un mes de enfrentamientos en Gaza más allá de la tregua actual. Esto de acuerdo a lo que se está informando ahora recientemente.
Efectivamente, en esto está envuelto también Egipto, que ha pedido a los palestinos y a los israelíes que esta tregua sea prolongada, que prolonguen esta tregua para entrar entonces en un clima de negociación de cuestiones mucho más controvertidas, es decir, poder llegar incluso a hablar del desbloqueo de la Franja de Gaza. También las Naciones Unidas se han pronunciado, están dispuestas a ayudar a reconstruir la Franja de Gaza, pero de todas maneras yo creo que aquí lo importante es Hamás, Israel, que son los que tienen, como se dice en nuestro país, son los que tienen la llave en la mano de la paz en este lugar.
Vamos a conversar con Félix Artiaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, allá en Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, espero que tanto bien como sus oyentes.
¿Cómo no? Gracias. Ha dicho Netanyahu que el pueblo de Gaza no es el enemigo de Israel, que el enemigo es, en este caso, Hamás y las organizaciones terroristas que tratan de matar a nuestra gente. Así lo ha dicho y lo ha reiterado Netanyahu. ¿Usted piensa que esto en algún momento la comunidad internacional lo va a asumir positivamente, sus declaraciones?
Pues no toda la comunidad internacional sabe lo que pasa. Se reduce a un enfrentamiento entre israelíes y palestinos, y hay muchos tipos de israelíes y muchos tipos de palestinos. Y dentro de los palestinos, como dice el primer ministro Netanyahu, pues hay palestinos que lo que desean es vivir en paz y sacar sus familias adelante, y hay grupos terroristas que lo que quieren es aprovecharse de la situación para mantener la causa, la lucha, ¿no?, la resistencia armada contra Israel. También dentro de los israelíes hay grupos así, pero hay que diferenciar entre la población y los que ostentan el uso de la violencia.
Claro, de todas maneras, en esa separación, aquí se está dando algo, Arteaga, que llama muchísimo la atención. Por un lado, es cierto que Hamás es un grupo que continúa atacando, pero a nivel, digamos, de prensa y a nivel de percepción, lo que hay es una respuesta desmesurada, una respuesta desmedida por parte de Israel. No sé, en este punto, porque la realidad es una, pero la percepción es otra, ¿puede poner fin o interpretar realmente esa situación?
Pues es complicado para Israel ganar la batalla de la comunicación estratégica, porque al refugiarse todas las actividades armadas en una zona muy urbanizada, todo afecta, o casi todo afecta, a los civiles, ¿no? Es muy difícil emplear los medios habituales de Israel, los medios militares, de forma quirúrgica. Siempre hay muchos daños colaterales, hay errores de inteligencia, se confunden blancos, y claro, en ese sentido también la propaganda y los medios de comunicación, pues lo que ponen de relieve es el aspecto dramático de las bajas. Todos los medios de comunicación están en Gaza, no están en la zona sur de Israel, donde también las poblaciones, ¿no?, tienen recurrentemente esta sensación de miedo y de riesgo. Hoy por hoy sí que esa desproporción entre capacidad militar, ¿no?, es evidente, pero lo que le preocupa a la población de Israel es que en pocos años esa capacidad desaparezca, y entonces el equilibrio, ¿no?, de las víctimas no va a ser bueno para ninguna de las dos partes.
Es interesante también, don Félix, destacar de que la ONU, la Organización de Estados de Naciones Unidas, está pidiendo aprovechar esta tregua en Gaza para negociar, dicen, una paz duradera, que no pueden perder tiempo. Pero inmediatamente el brazo armado de Hamás, que es el Movimiento de Resistencia Islámica, responde, afirma que los capítulos, y cito, de la batalla contra la entidad israelí se seguirán sucediendo hasta que Israel admita los derechos de los palestinos y sus justas demandas. Es decir, hasta que admitan lo que vienen pidiendo y por qué se ha provocado y se ha suscitado todo esto. Entonces, no hay punto de partida, al menos ahora.
No, parece difícil que tanto la parte israelí como la parte de Hamás, a lo que más les interesa es seguir en la situación actual, treguas ocasionales, una lucha armada de mayor o menor intensidad, mantener el conflicto, porque por un lado, como usted dice, a Hamás lo que le interesa es mantener el liderazgo de la lucha armada contra Israel, porque en el momento que ceda en ese liderazgo de la lucha armada, cualquiera de los otros grupos que viene por detrás se va a erigir como líder, y eso significa pérdida de apoyos internacionales, de financiación y de protagonismo mediático. Entonces, Hamás no va a cejar nunca en esa lucha, ¿no? Y por el lado israelí, lo que le preocupa a la población es, llevan ya la tercera, ¿no?, guerra con Gaza, y les preocupa que pueda haber una cuarta, porque siempre, tarde o temprano, cuando las cosas vayan mal en la franja, pues las autoridades de Hamás pondrán en marcha esta dinámica de provocación que conducirá a una intervención israelí, y la población israelí también está. Y lo que le pide al gobierno es que no llegue a cualquier acuerdo de paz provisional, como lo vimos hace dos años. Lo que quieren es un acuerdo que garantice la sostenibilidad del alto fuego. Y eso pasa por lo que Hamás no quiere: evitar que Hamás acceda al tipo de armas sofisticadas que está buscando.
Claro, y le pregunto, y ya con esto terminamos, le pregunto, ¿qué tiene que ceder Israel, qué tiene que ceder Hamás para que haya paz en esta zona?
Pues Israel está dispuesto a ceder en el embargo, por ejemplo, si hay garantías de que terceros países, Egipto u otros, se ocupa la autoridad, misma autoridad palestina, se ocupa de controlar las fronteras, el aeropuerto y el puerto cuando se pongan en marcha, y evitan la llegada masiva, ¿no?, de armamento desde Irán o del que se compra jamás en el extranjero. Si se le dan garantías de eso, pues ellos no tendrían ningún problema en llegar a algún tipo de acuerdo sostenible, porque está también en el interés de Israel que la población de Palestina tenga una vida relativamente normal. Ahora, va a ser muy complicado porque jamás sigue empeñado en la lucha armada, y el día que no combata, pues no le va a poder acusar lo que ha venido haciendo a las autoridades, a la autoridad palestina, de que la resistencia no era armada, sino que era una resistencia pacífica frente a Israel. Las dos partes tienen mucho que ganar, pero también, en este caso, jamás tiene más que perder.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, don Félix Arteaga, desde allá, desde España. Gracias, ¿eh?
Sí, es una situación muy complicada.
Adiós.
Adiós.
Un placer.